¿por qué no le pone la musiquilla así como para variar y solo como sugerencia?
¿Para cambiar?
Sí, la musiquilla de una vez. Porque a veces nos la tiramos en...
¿Qué así?
Sí, no sé si está muy alta ahí como...
No, yo tengo todo controlado, man. Sí, podríamos como cambiar para hacerlo ahí como con música y que tengamos música como de entrada. A mí me gusta pues hacer esa sensación como de que está acomodándose la audiencia.
Como que se están sentando.
De que está sentándose, que todo es un warm-up. Warm-up act, como llaman en los, ajá, en los shows de variedades norteamericanos. Pero hoy podemos hacer la excepción porque eso se trata de romper la monotonía, la hegemonía.
Motononía.
La motonomía.
Motonomía.
La motonomía es esa, la ciencia que estudia el motociclismo. Motonomía. No, eso sería la. Es que también está el que estudia las motos de manera monótona.
Ajá.
Entonces ya ella se vuelve una monotonomotomomía.
Monotonomotonomía.
No, usted está refiriéndose a la gente que le tiene fobia al estudio de las motos. Porque es motono. Entonces ya ahí sí sería la motonomotonomomononomía.
No, pero esas no terminan en, las fobias no terminan en mía.
Es que esta es otra.
Esta no es fobia, esta es más allá de fobia.
Bueno, le voy a ser honesto, esta no ha sido reconocida aún.
No ha sido reconocida como fobia.
Exacto, por eso
está ahí en el DSM-5, va a salir en el DSM-6, digamos.
No sé, o en la Gaceta, no sé dónde se publican. Yo pensé que las fobias se publicaban en la Gaceta.
Pero, ya hay DSM, es que Katherine es estudiante de psicología. Ya hay DSM-6, Katherine. No, solo 5.
Okay. Katherine, ¿qué tenés atrás? Sonó muy extraño eso. Katherine, ¿qué tenés atrás? En la pared hay una cosa que brilla.
Es una máscara.
Flota. Ah, sí, la máscara satánica. No sea huevón.
Es una máscara de Pazuzu.
No, no es satánica, pero sí.
Yo sé que no es satánica, pero luce como una. Porque ahí está flotando y me mira. De hecho, ya no la voy a ver más. Vamos a ver para este lado. Este es el inicio, que ahora ya no es como tan inicio, sino que es como que ya en teoría ya hay programa. Yo soy Javier Medina. Me acompaña el señor Pablo Pérez, mismo que viste y calza a mi izquierda.
Hola, hola.
Y estamos en el domingo 7, día de mala suerte, y ha sido un día de mala suerte, de hecho.
Ha sido un día de mala suerte para vos.
Han pasado cosas extrañas el día de hoy. Tenía que levantarme muy temprano, no lo logré. Entonces me atrasé con otras cosas, tuve que correr. No me sirvió un artículo que necesitaba utilizar para este día, que tengo que ir a devolver mañana, lunes. Y,
¿qué artículo? Yo sé que tenés ganas de contar.
Pues en realidad no quiero contar mucho porque...
¿Era una fruta?
No, era un artículo tecnológico.
¿Un artículo tecnológico?
Sí, y que lo compré y no me sirvió.
Y qué madre.
Entonces tengo que ir a devolverlo mañana.
¿En serio?
En teoría me dan. Y el problema es que era traído por afuera. Entonces ahora eso involucra que tengo que armar un... Básicamente lo que llaman en términos de defensa del consumidor, armar un despiche. Eso es lo que uno le dice en la defensoría del consumidor. Le dicen, vaya, arme un despiche. Hay un formulario que dice armado de despiche.
Armado de despiche, reclamación tranquila.
Armado de despiche o reclamación tranquila. Entonces, tengo que armar el despiche mañana.
Sí.
Entonces ya.
Lo lamento, porque ya eso lo indispone a uno.
Ya, ¿sí? El humor viene mal.
Sí.
El flow, que así es el inglés con el flow.
Sí, ese es el...
El flow ya no es el mismo.
Ya no es el mismo, sí.
Pero
ya
bueno.
No va, ¿verdad? Cuando a uno no le sirve una putada tecnológica.
Pero es domingo 7, se entiende. O sea, si había un día en el que tenían que pasar cosas malas, era hoy.
Pero domingo 7, ¿vos crees que sea una fecha, digamos, vos crees que la mala suerte haya determinado como oficial fecha de mala suerte el domingo 7? Porque a mí se me hace, bueno, primero que nada, 7 es un número que consideran de buena suerte, primero en los casinos y...
Es irónico, la ironía ahí.
Primera cosa, segunda cosa, nosotros lo consideramos domingo 7 como de mala suerte, única y exclusivamente hasta donde tengo registro por el cuento de cuentos de mi tía Panchita y el
es que ahí viene.
Salir con un domingo 7.
Ahí viene. Yo feliz de que tengamos algo de que haya algún establecimiento de fechas estatal influenciado en la literatura.
Eso sí estaría muy
extraño. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Hey, Carmen Lira es tan importante. Ajá. Que se definió el domingo 7 como día de mala suerte gracias a ese cuento. Yo prefiero eso a que venga de putas tradiciones religiosas de por aquí o varas exportadas de por allá. Mejor que sea una escritora nacional que haya metido un día. Un
de
día,
mala suerte.
Aunque sea de mala suerte, pero al menos es un día que esté inspirado en literatura, ¿verdad? O sea, entre tanta fecha religiosa y varas extranjeras que vienen, que los santos inocentes, que Semana Santa, que Navidad, que Pascua.
Pero mi punto es que yo creo que oficialmente no es un día de mala suerte.
O sea, no lo es, pero ahí.
O sea, usted le pregunta casi a cualquier alguien en Latinoamérica si domingo 7 es de buena suerte o de mala suerte, y más bien le van a decir de buena suerte.
Depende.
Es digamos, el séptimo día, es el 7 del séptimo día.
¿Cuál es el número de agente de James Bond?
007. No me acuerdo el otro. Ah, 7. Ajá.
Y 7 es. De básicamente son dos ceros a la izquierda, o sea, no valen. Es el agente 7. Yo no sé por qué putas este 007. O sea, es un 7. Si me hubieran dicho 700, yo dice el agente 700, que no suena tan bien como el 007.
El agente 700 suena bien.
Bueno, suena aceptable.
Suena como un taxi.
Sí, pero a mí me suena más como agente 700, como un policía por ahí. Policía. Un policía de barrio ahí que está. Y encima que lo ponen a hacer labores sencillas, labores no violentas, como echar a los más que están fumando mota en el parque público.
¿Ya? Es como el Uber de James Bond.
Exacto. Es el más que es James Bond's bitch. James Bond es la riata, como dicen los mexicanos. Ajá. Pero él es el 7.
Pero el 7, y el 700 es el mae ahí.
El 700 es el más rango, el rango más bajo.
El guachimán.
Exacto, ahí. Que o sea, Bond es, wey, básicamente es un básicamente es un sugar baby. Ajá. Mantenido por una vieja platuda, que es la reina, que le paga todo, pero obviamente pues de sus labores son un poco más agresivas que hacerle el sexo a una mujer mayor, sino matar gente. Que claro, no se pone a pensar, o te acostás con la reina que tiene 92, 93 años, o matas gente. ¿Qué ajá. hace? Yo creo que yo mato gente. ¿Verdad? Hay más riesgo de que también lo maten a uno.
Sí.
Pero bueno, en fin, no quiero meterme mucho en ese tema porque es bastante gerontofóbico.
Fílico.
Fóbico. Bueno, fílico el James Bond, si hubiera escogido la opción 2. Eso es gerontofilia. Yo digo que mi opinión es gerontofóbica.
Bueno.
Me pueden criticar por gerontofóbico.
Ok.
Entonces, mejor, porque hay que evitarse las cancelaciones, ¿verdad?
No, pero gerontofobia sería algo como que vos odies a las personas viejas.
Por eso.
No sexualmente hablando.
Bueno, y puede ser de que tal vez rechazar la gerontofilia te hace gerontofóbico. Que como no, esto es una, cultura de. No, estoy diciendo que está mal. Eso está mal, pero como acá somos una cultura de extremos, ¿verdad?
De extremos, no puede haber algo.
O odias algo o amas algo, es como ajá. Hernán. Es lo mismo, o sea, si tenés alguna crítica a Hernán, ajá. automáticamente sos un anti-Hernán, un Hernán hater y todo el asunto. Entonces hay que ir, es como con Hernán o con Keylor.
O con Keylor.
Dios guarde, digas una crítica a Keylor porque ya sos un maldito que no apoya lo nacional.
Bueno, pero.
Un maltico.
¿Qué te parece si comenzamos el programa o digamos lo
yo creo que
pasamos esto a la segunda mitad del programa para después irnos o?
Híjole, yo creo que esto va mal. Vamos mal, pero ya lo vamos a arreglar. Ya lo vamos a arreglar como se debe. Sí, ya ni se sabe cuándo se comienza. Yo no, en postproducción se verá cómo se acomoda, pero bueno. Ay, no, perdón. Discúlpeme. Ya uno que está alerta. ¡Bienvenidos! Al programa de hoy. Antes de comenzar, después de una hora y media, estos son los titulares del presente informativo.
Diario Extra se queda sin papel para publicar su edición física después del 9 de noviembre.
El papel es la segunda materia prima que más utiliza el Diario Extra para su material, porque todos sabemos que el primer material es la sangre.
Los creativos de Diario Extra están evaluando la posibilidad de imprimir todo el periódico en rollos de papel higiénico. Pero los periodistas se negaron, pues no quieren que sus nombres estén tan descaradamente en el culo.
¡Culo, culo, culo! Los usuarios de Diario Extra están sumamente preocupados, pues ahora tendrán que consumir noticias verdaderas.
Existe la posibilidad de solo tener edición digital, pero solo se las aceptan en la Deep Web.
Elon Musk ofrece 6 mil millones de dólares y la ONU le dice cómo resolverá el hambre en el mundo.
Los funcionarios de la ONU se mostraron bastante sorprendidos de la pregunta tan fácil y le respondieron casi de inmediato:
comprando comida.
De todo fuera tan fácil, ¿verdad? En fin. Candidato del PAC, Wilmer Ramos, celebra que su partido está de primero en la papeleta.
El PAC está no solo de primero en la papeleta, sino de primero en opciones de por quién no votar.
Municipalidad pagará 50 millones a empresa para que contrate toreros improvisados.
La operación fue llamada de manera muy original contratación improvisada, con presupuesto improvisado, y huele como a chorizo de toro premeditado. Programa con buena onda, no duró ni un mes al aire por multimedio.
Lo que se suponía debía ser el A Todo Dar 2.0 ya salió del aire alegando dos razones. La primera, que la falta de público afectó la atracción del programa, y la segunda, que era en multimedios.
José María Figueres lanza campaña contra restricciones sanitarias.
En la última gran movida populista del hijo del caudillo, Chema ahora quiere tratar las restricciones como a los sobrinos y a la hermana.
Fabricio Alvarado promoverá la abstinencia sexual en escuelas y colegios.
Irónico que promueva la abstinencia sexual alguien que cada vez que habla queda como un completo mamá.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital antes de dormir.
Con Pablo Pérez
y Javier Medina.
Humor inteligente para público inteligente.
Sí, una de dos. La Paja Nocturna.
Si nos escucha en otros países,
no es lo que parece.
Y esto viene siendo La Paja Nocturna.
Güey, pucha, te traigo agua, man.
Yo ya estoy quedándome sin voz, mae. Voy a traer agua yo.
Sí, sí, por favor. Mientras tanto, yo aquí me mantengo con el bi 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 bi
¡Dormir!
Ya no tenemos a ningún vulgar diciendo... ¿Qué fue el que dijo culiar la vez pasada, verdad? Sí.
No sé.
Sí.
Estoy divertido.
Y alguien puso en YouTube... O sea, se publica el video y uno de los primeros comentarios... ¡Ah! Alguien dijo culiar. Eso es lo que les gusta. ¿Para qué matarse haciendo contenido cuando todo lo que tenemos que decir es una palabrota para que todo el mundo diga, dijeron una palabrota?
Matarse haciendo contenido.
¿Para qué matarse haciendo contenido? Cuando lo hagas algún día te cuento.
La Paja Nocturna. No damos gracia.
Apenas entretenemos.
Pero ¿cómo acompañamos?
¿Ya viste la película, Hernán?
¿Quieres que entremos?
Amaneció como número uno.
¿Quieres que entremos en ese tema ya de una vez?
Digo yo, o sea, es una propuesta.
Bueno, sí.
Digamos.
De por sí, la idea del programa era que fuera más de improvisación, ¿verdad? Que no tuviéramos absolutamente nada pensado así mucho de por medio para más. Vi la película.
Ajá. ¿Cuándo la viste?
Ayer, porque ayer. Hoy es okay. Domingo 7.
Sí, 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 sí.
Y no quería verla hoy.
Ajá.
La vi.
Ajá.
Cumple al 100% con las metas. ¿Cómo decirlo de una manera? Cumple al 100% con lo que se le propuso que tenía que hacer.
Se le propuso, al mae se le propuso que tenía que hacer algo.
O lo que él mismo se propuso que quería.
Ok, ¿qué es?
Una película comercial, romántica.
Comercial, sí, romántica.
En
sí.
Épocas de Navidad.
Efectivamente, eso lo cumple perfectamente.
Y está bien.
Sí, sí.
Entonces, si usted quería ese tipo de película, lo ajá, hizo a cabalidad perfecto.
Totalmente, bien iluminadita, la fotografía es de bastante decente.
Bastante buena en lo que respecta a dirección y fotografía.
La dirección está bastante ¿sí? bien.
Me gusta el hecho de que esté haciendo algo que ya se le ha recomendado antes, que era quédese detrás de cámaras.
Ajá.
En lugar de insistir en estar al también frente a cámaras.
¿Pero no te pareció que el casting del malo
ajá,
se parece un toque a él?
No opino. algo así no, como de que, ok,
no sé,
está bien, voy a hacer caso y me voy a dedicar a dirigir.
Sí.
Pero
si el, ponen a alguien parecido a el, mí, yo no me enojo.
El que yo quería hacer, me voy a encargar que se parezca.
No, no.
No quería entrar a ese tema, pero ahora que lo mencionas, sí, existe esa posibilidad.
El malo, digamos, el que yo estoy seguro que él no hubiera interpretado ese papel.
No, o sea, sí.
Él
puede. Ahora, ¿es una obra maestra? No lo es. Es una película de corte comercial romántica que está pensada para diciembre.
A mí, yo...
Después de eso, bien, a mí me alegra montones. Ojalá esto sirva para no solo para el MAE, sino también para los actores que salen ahí. Que los actores también reciban un buen boom en sus carreras. Los que salen actuando.
Jimmy, a ver.
Bueno, Jimmy, más boom, digo yo.
Jimmy O'Yang es más famoso que Hernán Jiménez, digamos, a nivel
pues, en general. Pues lamento, no lo conocía. O sea, le puedo dar las gracias a Hernán de que conozco a Jimmy O'Yang ahora.
Jimmy O'Yang es bueno, trabajó en una buena serie que se llamaba Silicon Valley.
Ah, la famosa Silicon Valley HBO. No la he visto, entonces ya ahora
y
ya puedo.
Y tiene un
ver.
Especial en Amazon Prime, Jimmy O'Yang, de stand-up.
Ah, hace stand-up.
Sí.
Estoy entonces lo que se dice mamando, digamos. Ya es un mamador oficial, ya lo mismo. Porque no mamar, o sea, mamar en un dato está bien, pero mamar en dos datos ya es ser un mamador. Mamador. Sí.
No, no.
Mamador, así, feo. Mamador.
No,
feo.
No, pero es que el mae tampoco es como una estrella consolidada. O sea, es lo que le llaman como una celebridad secundaria, una celebridad.
B-list celebrity.
Algo así.
Celebridad B. Que es muy feo, es feo.
Yo es horrible, pero a mí me gustó mucho el papel de Jimmy O'Yang en Silicon Valley y el stand-up está bastante decente.
No, yo estoy completamente de acuerdo.
Y como actor es muy decente. A mí la película me sorprendió porque solo me hizo exclamar, o sea, fueron 6, contra 2, jajaja. Contra dos risas, me sacó dos veces risa y me hizo 6 veces, nada más 6 veces, exclamar. Ugh.
Ahora, hay otro tema a tomar en cuenta.
Es una película navideña, yo no soporto las películas navideñas.
Sí, no. Y otro asunto a tomar en cuenta. Y aquí yo creo que es necesario pues bajar la euforia. Cuando el pueblo esté eufórico, se necesita en algún momento que llegue Pitufo Filósofo a poner orden en medio de tanta euforia, a pesar de que caiga como un culo y lo tiren lejos de la aldea como siempre vergueaban a Pitufo Filósofo. ¿Te acuerdas? Sí. Que Pitufo Filósofo decía algo y lo pichaseaban y el mae iba a parar por allá, como a 100 metros de la aldea, ¿verdad? Que es una agresión horrible.
Para vos debió haber sido...
Como niño creció...
Para vos debió haber sido muy duro ir a estudiar, decidir estudiar filosofía cuando pasaba eso, con Pitufo Filósofo, ¿no?
No tanto, porque primero que nada hay que hacerse querer. Y número dos, en mis épocas, en mis tiempos, como que el problema no era Hernán.
Ajá.
El problema era como el combo del ICE, el okay. TLC.
Bueno, pero ¿qué? Entonces,
esas eran las discusiones.
Entonces mi pregunta es, ¿quién está ¿a dónde querés que ponga orden quién?
El orden, yo. Bueno, yo lo voy a poner.
Vos
mal.
Vas a ser el Pitufo Filósofo que va a poner orden.
Voy a ser el Pitufo Filósofo un momento.
Puta,
porque he visto los niveles
muy
de
bien, man.
Hay dos sentimientos que uno nos involucra a nosotros, la paja.
Ajá.
Y el otro sentimiento es general, que lo he visto en redes sociales.
Ajá.
El primero nada más lo voy a mencionar, no voy a aclarar eso.
Ajá.
El primero vino de varias personas que han estado escribiendo
a nosotros
desesperados por ver qué vamos a decir de nada.
Ah.
Porque de alguna manera son unos adiquillos que quieren ver sangre.
Sí.
Ahí van con el hate, pero es lo peor. Quieren tirar el hate, pero quieren que lo tire otro. por ellos, ¿verdad? Porque me di cuenta del nivel de odio que estaba aplicándonos la gente en redes sociales, pero pidiéndonos que le tiremos odio a alguien.
Sí, sí.
¿Me explico? Entonces yo me quedé pensando, yo no quiero generar esto.
No.
Yo no quiero ser el mae que tiene una tribu de haters, que no. Encima son medio agazapados porque quieren que uno sea el que lo tire. Yo no quiero eso en mí. Sobre todo porque en el transcurso del año no solamente tuve mi renacer después del intento de asalto aquí afuera,
ajá,
sino que también lancé el Bendiciones, que fue una vergüenza hacerlo, editarlo, grabarlo. Entonces, obviamente con los niveles del caso, somos realizadores audiovisuales los dos.
Claro.
Obviamente claro. Con una distancia bastante de años luz, ¿verdad? En cuanto a ventajas, presupuestos, contactos, patrocinios, uh-huh, y chupada de pene y huevos de la prensa.
Ajá, ajá.
Hay una gran distancia. Entonces, a mí me ha tocado lidiar con cada come mierda que después de matarme por años y meses editando, tirar un videillo para que un hijo de puta te ponga ahí.
Se supone que me tengo que reír de esto.
Sí, sí.
Entonces sí. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría
si eso se multiplicara por 700, por todo Twitter, digamos?
Exacto.
Entonces, horrible.
Me puse a pensar, se ha de sentir horrible matarte, claro, por algo para que luego venga un come mierda sin, claro, ningún criterio.
Y tras de eso a los que uno considera, bueno, los considera colegas, ver que también están apuntados, exacto, a esa piñata.
Y que encima te enteres que hay otros que en teoría deberían protegerte y cuidarte dentro de una especie de gremio de solidaridad.
Sí, sí, sí.
Que más bien dicen, la verdad es que sí me mierda, sí me puto. Exacto.
Yo, a mí me parecía divertido tirarle a Hernán cuando había mucha gente que lo estaba defendiendo.
Ah, sí.
Pero ahora, más bien, me parece que se ha vuelto tendencia odiarlo.
Sí,
lo cual
sobre todo en Twitter.
Sí, sí, lo cual se me hace, ya se me, ya no sé, o sea, ya no me provoca tanta gracia, me dan ganas como de apoyarlo, como de...
En el deseo de llevar la contraria. Sí, 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 sí.
Es que la gente, es que puta, sí, weón, bueno, a veces es como muy...
¿Sabes qué? Yo voy a seguirte, voy a seguirte el pie. Yo voy a declararme hoy mismo también un Hernán Lover.
Un Hernán Lover.
Sí, vamos, yo siento que...
Vamos a eso.
Cito las sabias palabras de Dani Rovira, comediante español, que empezó como standupero y ahora es un prestigioso guionista y director de cine, ¿verdad? Y todo, Dani Rovira. No sé cómo está de salud, había estado hospitalizado por algo. Esperemos que esté bien. Dani Rovira había dicho que el humor, los humoristas son como tu sabor favorito de helado.
Ajá.
Algunos te gustan, otros no, y hay otros que evitas del todo. Pero a otros sí les va a gustar ese sabor de helado. Es cuestión,
¿a vos te
de que
gusta
usted
el sabor,
escoja,
del helado de Hernán?
A mí me gusta, estoy ahora pensando en la idea de chupar. De chupar el
chupar
el,
del helado,
el helado de Hernán, exacto. Hay montones de sabores de helados, usted escoge qué chupa.
Ajá, sí, es verdad.
Solamente tengan, y esto es un mensaje para todos, tengan el cuidado de respetar el que diga que no quiere chupar ese sabor de helado. Porque estar obligando a otros a que se chupen el helado de ellos viene siendo parecido a lo que unos alegan que dicen de que me están obligando a vacunarme.
Ajá.
¿Verdad? Es como parecido, ¿eh? Esos que alegan de que les están violentando la libertad porque los obligan a vacunarse y luego están diciendo, ¿por cómo no le va a gustar, Hernán?
Sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, lo que trato de decir es que a diferencia de vacunación para todo el pueblo y todo el país, para protección de una pandemia,
ajá,
donde usted tiene derecho a elegir es en qué le gusta. Si le gusta lo que hace Hernán o no. Ese es el punto. Aquí se aplica lo de la elección, digamos. Con lo otro no, coma mierda, porque usted está en un país y usted está regido por las autoridades de salud. Pero acá, aplica la elección.
Sí, sí. Ahora, ¿vos recomendarías la película, digamos?
¡Claro! O
sea, a ver, en este contexto... No, espérate. En este contexto, digamos, okay, a mí alguien me dice...
Okay.
Mae, recomiéndame una película. Entonces yo digo, bueno, de esa, digamos, está entre mis top 10 de las películas que 10. No recomendaría.
No
recomendaría porque digamos, cuando uno recomienda una película dice algo de uno.
No necesariamente.
Y a mí no, o sea,
usted le está dando mucha importancia a una película y lo que usted recomiende. A mí, yo voy a ir a ver Eternals mañana. Con
¿es
suerte,
Eternals?
Eternals es la nueva de Marvel. Es parte del MCU. Que continúa. Ve, ahí está, aquí tenemos un ejemplo en vivo. Tenemos un ejemplo en vivo. Vean la reacción de Pérez con lo de Marvel.
Ajá.
Yo, ya saben cuál es mi reacción. Pero ven cómo se logra convivir cuando cada quien elige qué le gusta y qué no. Apliquen eso con Hernán.
Entre la película de Hernán Jiménez, hay varias películas de ticas en Netflix. Una de ellas es En Busca de Marco Ramírez, de Ignacio Sánchez. Ok, ahora, yo le voy a decir a usted una vara. Yo esa película, ok, tal vez tenía un poco de wit en el sistema, pero a mí esa película me pareció divertidísima por lo recontra requete mala. Sí, con la otra no me divertí tanto, como no me reí tanto con la de Hernán como esa. Ahora, se supone que en esa no me debía haber reído.
Es que ahí está el asunto.
Ajá.
La película que en los últimos 20 años se ha considerado la más mala de todos, de todas, es The Room.
Sí.
La película del año 2003 con Tommy Wiseau. De hecho, años después se hizo esta película que se llama The Disaster Artist. Ajá. En la que James Franco agarró los derechos de la novela que escribió el coprotagonista.
Sí.
Para hacer la versión fílmica de cómo fue hacer The Room.
Sí.
Que es pésima, sí. Por cierto. The Room, yo la tengo por ahí de andar. Y siempre la veo y siempre estoy cagado de risa porque es una película que uno se caga de risa de principio a fin cuando se supone que es un drama.
Sí.
Se supone que es un drama romántico de dolor y de todo, y es considerada la peor película de todos los tiempos, solamente superada por Plan 9, From Outer Space.
Ah.
La Ed Wood. O sea, solamente Plan 9 está por arriba de The Room.
Yo hago,
The Room
es del año 2000. De la película, no porque la haya visto.
2003, 2002.
Vi la película de Ed Wood con Johnny Depp.
Plan 9 yo la tengo también. O sea, yo colecciono las peores películas. Yo vi En Búsqueda de Marcos Ramírez.
¿Ustedes la vieron? No. Esa sí me compele a decirles, véanla. Okay.
Es que,
véanla.
Aquí pasa algo. La película En Busca de Marcos Ramírez se lanza por ahí, digamos que octubre o noviembre.
Ajá.
Y es la historia de un niño que se viene para la ciudad.
Un adolescente
que se viene para la ciudad a probar suerte en el fútbol. Una historia súper fácil de una, más bien, ¿cómo lo diría? Una historia súper, súper original, ¿verdad? Nunca antes se ha hecho. 2 meses después se estrena en cines nacionales Hombre de Fe.
Ajá.
Que es la historia de un muchacho adolescente que se viene a la ciudad a probar suerte en el fútbol.
Sí.
¿Cómo cree que le fue a Marcos Ramírez?
No, pero es que, weón, no. O sea, yo vi Hombre de Fe también, justamente así por puro morbo, que también me parece que estaba en Netflix.
Todas. Michael Jordan están en Amazon.
Yo vi Hombre de Fe, las dos no la he visto, perdón, gente. Perdón, compas de la media. Y la tuve en mi casa, porque una vez estaba mal el servidor de la media, y tuve esa película ahí como para verla. En el puro servidor, mae. Bueno, también fue que no me dio tiempo, perdón.
Marcos Ramírez.
No, la dos okay. De Michael Jordan. Bueno, el asunto es que yo vi la de Keylor, mae, y lo que pasó con esa película es que a mí me pareció hijueputamente aburrida, mae.
Ah, sí, sí.
¿Qué hijueputa película más aburrida, mae?
Es que al menos Marcos Ramírez te da risa, sí, de la congoja,
sí,
de ver lo mala que es.
Y uno es como, no, esto se tiene, o sea, no creo que se ponga. Esta fue la peor escena. Uno dice, esta fue la peor escena que he visto en mi vida.
Sí, sí.
La,
sí,
más cursi y la más estúpida. Y
pero da gracia.
Te tiran otra, que es peor.
Pero da gracia.
Y uno, mae, ¿será posible que te van a tirar otra? Y te tiran otra, mae.
Yo.
En la que sale Leonardo Perucci.
Sí,
y uno,
sí,
ve,
sí.
Leonardo Perucci. No, y uno le ve un actorzazo, que no me acuerdo cómo se llama, que no es Leonardo Perucci, pero sí sale. Un actorzazo con un actor de mierda, que es el chamaco protagonista, mae.
Que es el mejor.
Y uno ve
de los
al
actores.
Actor, y uno ve al actor bueno, ¿verdad? Uno ve al actor bueno, mae, hablando con el mae. Y el mae está así con una cara, mae. El mae ni siquiera puede actuar, mae, porque el mae está con una cara de, usted no sabe lo que está haciendo, maecito.
Sí.
O sea, con una cara así de ¿qué putas? Eso no es actuar. O sea, el mae uno le trata, como que le lee la mente. Y el mae parece que tiene esa cara de mae.
En la película de Hombre de Fe, que no es tan acongojante como esta, pero hombre de fe, yo simplemente desde el puro inicio no me la pude tomar en serio cuando vi al actor adulto que hace del Keylor adulto, porque es colombiano. Y alguien de los de actuación, o el director, o el no sé, alguien no le dijo que tenía que hacer todo lo posible por quitarse el acento. Entonces era muy difícil. Es como que hagas una película de Maradona y contratas a un chileno. Entonces de repente está Maradona teniendo que hablar ahí sobre su amor al Boca Juniors y sale, a mí me encanta Boca Juniors. No sirve. Entonces, ¿qué pasó? Que tenemos a este actor colombiano haciendo de Keylor y es como de que yo amo mucho a la selección de mi país. Pura vida, parce. Entonces ya no hay manera de conectarse bien emocionalmente con la puta película. O sea, yo no sé quién putas aplicó ese director.
Casting.
No sé, pero no sé a quién se le ocurrió. Oiga, ponerle las principales líneas.
Y el compa mío, Pablito Rodríguez, que también la vi
no, por ese... Pablito hace un estupendo trabajo. Pablito es de los que salvan parte de esa película. O sea, él es el que sostiene. El niñito Keylor sostiene esa película también. El niñito Keylor
sostiene un toque, sí, pero puta más aburrida. Pero, mae, Pablito... Vea, ¿sabe qué es más interesante, mae? La historia de Pablito Rodríguez, cómo consiguió ese papel, mae.
La historia que toda del casting.
Del casting de Pablito, mae. Que toda la puta película de Keylor, mae. Es más interesante esa historia, mae.
Se podría hacer un Keylor Begins. En mae, el que sí. Se cuente los pormenores de cómo logró llegar. Y así tal vez a mí se me resuelve el misterio de cómo llegó este puto colombiano a actuar como Keylor Navas.
Deberíamos hacer una película filmando a Keylor Navas, así.
De hecho, esta pregunta, para ver si puedo ya probar de una vez esto. Eso mismo. Es que Noy preguntó, Medina y Pérez, si dirigieran una película, ya sea juntos o por separado, ¿de qué temas, de qué sería el tema? Ah, y me dejarían ser extra en su peli.
Yo tendría que hacer un casting primero. No, mentira, sí, está bien.
Yo no quiero prometerle nada porque...
Es más, ustedes tres pueden ser... Es más, ustedes tres que están, que ya se ven bien en cámara, ustedes tres que están ahí
sí, pero,
yo los pondría en un papel.
Pero no les prometa nada porque...
Bueno.
Tal vez la película es tan hijueputamente mala.
No, de fijo.
Que más bien se van a arrepentir después y nos van a echar en cara a haberlos metido.
No, pero ellos igual salen.
Por eso, pero igual yo...
Igual van a querer salir.
Yo preferiría que mejor vean más o menos la trama. Pero sí, yo quiero hacer... Ay, sería... Hombre de Fe, el origen. Porque con ese nombre nos echamos a la audiencia cristiana. Que ay, de fijo va a querer ir a ver esa película porque va a tener curiosidad.
Y si no está así tan rajado, sino que le ponemos poca fe, mucha fe.
Poca fe mejor. ¡Hombre de poca fe!
¡Hombre de poca fe!
¡Hombre de poca fe para meterse con el Nuevo Testamento!
¡Hombre de poca fe! Me gusta ese título.
Y que sea la historia de dos maes, casi cuarentones, bueno, uno cuarentón y el otro casi, que se putearon por la película de Keylor.
Ajá.
Entonces, la vieron tan mala. Ajá. Que resolvieron investigar cómo fue que se produjo. Ajá. Es una metacreación.
Una metacreación.
Es una metacreación, es un metatexto. Ajá. De la película de Keylor. Y de hecho no es tan original el tema. Esto que estoy haciendo es parecido al episodio de South Park en el que Kyle y Stan, o Kenny y Stan, se van al cine a ver La Pasión de Gibson. Ajá. Y les parece una mierda de película, entonces luego quieren ir a reclamarle a Mel Gibson directamente en su casa en Malibu.
Sí.
Porque quieren que Mel Gibson les devuelva la plata de la entrada.
Él mismo de su
No, es que ellos quisieron el reembolso en el cine.
Ajá, pero no se lo dieron.
El del cine les dijo que tenían que hablar con el productor. Y luego averiguaron que Mel Gibson también había sido el productor de la película. Sí, entonces resolvieron ir a donde Mel Gibson.
Ma, esa es nuestra inspiración, mae, pero resolvamos un poco esto, porque a mí me gusta como pensar en que lo que hacemos es que estamos tan puteados que vamos a buscar, mae.
¿Cómo se hizo?
A la gente del casting.
¿Y el casting?
A la gente del casting.
Ajá.
Porque es lo más puteante. Entonces, la persona del casting. Entonces, nos damos cuenta que la persona que hizo casting.
Sí.
Que la gente que hace casting ahí son los mismos que han hecho casting en películas de Hernán, en la de Marcos Ramírez.
Ajá.
Entonces, que hay un complot de la gente, de las personas que hacen casting para hacer un mal casting, arruinarlo de alguna manera, para que el cine nacional nunca progrese.
Sí, pero Ay, es que, bueno, al menos estas son 100% nacionales, o al menos eso creo. Es que también está otra que ocupa uno de los principales lugares de honor en cuanto a las peores producciones jamás hechas aquí.
Ajá.
Y esa es Enredados la Confusión.
Enredados la Confusión, pero esa es una coproducción.
El problema es que es una coproducción con Bollywood.
Con Bollywood.
Con Bollywood, exacto. Y básicamente es un mae hindú que quiere ser como el Bruce Willis de la India. Que no le dan pelota en la India, se vino para Costa Rica. La historia cuenta que es que el mae tiene alguna plata por gracias a unos contactos con féminas. ¿Verdad? Perdón, alergia. Y el mae logró que le financiaran su película de acción. Aquí. Es la película que ya hemos mencionado otras veces, que es la que hizo que se fuera la gente del cine. Yo estaba en un cine en el que había 15 personas, terminamos 5. Con 20 minutos de película. 20 minutos. Ahora bien, yo no creo que ni Hombre de Fe, ni Marcos Ramírez hayan logrado que se le fuera la gente a los 20 minutos.
Hombre de Fe es posible que sí.
Tal vez Hombre de Fe sí.
Sí.
Pero Enredados la Confusión fue récord de que en todo lado se iba la gente de las salas.
Es que uno, mae, es que la verdad es que uno puede hacer una película mala. O sea, uno puede hacer una película mala, ridículamente mala.
Yo gocé.
Pero si la película es aburrida, es una cagada.
Pero es que yo sí gocé de principio a fin Enredados la Confusión.
Exacto.
Pero lo gocé como se goza ver un accidente.
Sí.
Era el nivel de molestia de la gente que yo quería disfrutar ver eso.
Exactamente. Esto va a molestar tanto a la gente.
Los diálogos claramente hechos por un mae que no sabe la jerga tica porque es hindú y que vive principalmente en Estados Unidos. Y le dicen, mae, ¿cómo es que habla un pachuco acá? Y el otro le responde, tiene que decir, hasta aquí llegó perro. Entonces, en la escena de los pichazos finales, llega el otro y le hace... Que, claro, los maleantes visten con bandana y con chaleco de Harley, andan en moto Harley, porque los pintas claramente aquí andan así, ¿verdad?
Ajá.
Con bandana y chaleco de cuero, ¿verdad? Y el extra que mejor sabe hablar, le dan las líneas para que diga, hasta aquí llegó perro. A lo que nuestro héroe, con un pésimo español, dice... El perro se quedó cuidando la casa.
No.
Yo soy un león furioso.
Ay, ¿qué es esa?
Y empieza a dar de pincha. Cuando escuché, mae. Yo soy un león furioso.
Mae.
Esto pasó en la sala de cine de Plaza Lincoln. Yo me puse de pie y le aplaudí.
Mae, sí.
Le aplaudí a la pantalla.
Sí, a huevo.
Yo andaba con una amiga, no voy a decir quién fue, pero la madre es bailarina y actriz de teatro.
Mae.
Puteadísima, porque la madre me dijo, yo aquí matándome, dando clases en el Centro Nacional de Teatro, en la Escuela de Danza, ganando cualquier mierda en obras de teatro producidas aquí por el Teatro La Aduana, y ponen a Nancy Dobles, a la cual probablemente le estén pagando un repichazo de plata a salir en esta película. Entonces estaba puteadísima por eso, ¿eh? Y cuando yo estoy aplaudiendo la frase, yo soy un león furioso, la madre toda avergonzada jalándome, porque yo estaba de pie aplaudiendo. Y la otra jalándome porque yo quería que me
sentara. Si hubiera sido ella, sí estaría diciendo, sí, apláudame más.
Sí, claro, hubiera sido ella diciendo, hubiera sido ella peleándose con el hindú cuando hay una escena de pelea.
Sí.
Pero yo dejo fuera Enredados porque yo tengo que confesar que Enredados la disfruté por lo mala.
Es que, weón, eso es lo que te digo, mae, en busca de Marco Ramírez, mae.
Pero diferente. En busca de Marco Ramírez da chicha.
Da cólera, pero también da chicha. Es re mal, o sea, es mala.
Y Hombre de Fe me da más chicha a mí.
Lo interesante es una película que no trata nunca de dar risa y da risa, weón. Eso es
como The Room. En realidad la confusión es el Room de acá.
Pero en realidad la confusión sí pretende ser una comedia o no. Pretende ser una acción.
Es comedia, acción romántica.
Ajá.
El problema es que...
Y la es parte una de acción es la que da risa y la parte...
Una de las razones por las que se iba la gente a los 20 minutos es que había un hijo de puta... segmento musical cada 5 minutos.
Sí, mae.
Como buena película de Bollywood. Entonces, yo estoy aquí caminando por la avenida central y de repente me acuerdo de mi novia Nancy Dobles. Ajá. Y el mae con esa actuación hace así porque la recuerda, ¿no? Entonces el mae se pone la mano en la frente y cuando abre los ojos tenemos toda la puta avenida central repleta de bailarinas y bailarines de Bollywood que están montando una coreografía. Y son 10 minutos de mierda musical. Para seguir con la trama. La gente se desesperaba, mae, porque no se avanzaba.
¡Ay, qué congoja, mae!
Yo he buscado esa película para volverla a ver.
Y, mae.
Y el problema es que, bueno, Mario Chacón sale en esa película.
Ajá.
Michael Jordan.
Sí, claro.
Él es uno de los papeles secundarios.
Dice Kendall, necesito ver esa película.
Necesito ver esa película, mae, dice.
Sí, sí, yo también, weón. Yo también, mae. El problema, y la ventaja es que si uno la ve,
no la ahí, encuentro.
Uno adelanta la parte del musical, que es una fucking mierda, weón.
No, pero no, para que disfruten el cringe, tienen que verla toda.
Toda. Completa,
ay, sin adelantar, mae, partes. No, tienen que verla toda. No, o sea, no. Eso es. Y pero para hacer una película, para responder la pregunta de Noy, ya estamos con la parte de la paja pregunta. Hombre de poca fe, que sea para averiguar quién putas hizo una película tan mala en Hombre de Fe. Esa sería la película que yo haría.
Casting tan malo.
O sea, no, todo. No solo el casting, la grabación, la edición, la postproducción. O sea, básicamente como una especie de thriller detectivesco para investigar quién hizo esa atrocidad.
Ok, está bien.
Y que se llame Hombre de Poca Fe. Bueno, te demás, ya se tienen una super idea nueva para que lleguen a arruinarla, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente pegando la oreja aquí. Te demás que está esperando contenido gratis, ¿verdad? Bueno, y quiero hacer un mensaje tal vez motivacional para llenar de amor al país. Porque si hay algo que he notado es que la gente se siente muy patriótica en estos días por lo de Hernán.
Ah,
o sea, el éxito de Hernán ha hecho que todo el mundo esté como que, orgullo tico. O sea, me encanta cuando ponen en Facebook orgullo tico. Ajá. Qué emoción ver a un tico triunfar.
Ay, mae.
La otra mierda que ponen, donde triunfa un tico, triunfamos todos. No, no es cierto. Triunfa él. Usted sigue acá.
Sí,
o sea,
sí, sí,
se puede alegrar por el mae, pero no diga que triunfamos todos. Entonces, yo quiero decirles, qué bonito. Me alegro, una vez más, saludos a don Hernán, que tal vez no vaya a escuchar esto nunca, pero sepa que a pesar de que un poco de crítica se le ha hecho anteriormente, me alegra mucho lo que hizo con esta película. Ojalá esto le abra 14,000 puertas más, sí, porque ya el éxito ahí viene.
Ahí viene.
Ahí viene, viene. Y yo sí le quería decir a la mayoría de los que están aquí, sobre todo los que son bien ticos, bien nacionales, yo quiero hoy aprovechar el hecho de que ya estamos pues todos sintiéndonos muy nacionales, como un discurso unificador. Porque si algo que he notado es que la gente se siente tica y siente esa emoción nacional de escuchar la patriótica. Sienten la patriótica. De hecho, usted habla y se escucha la patriótica en todo lado cuando dicen orgullo tico, ganador. Y yo quiero decirle, Hernán, que felicidades. Quiero decirle que me emociona montones ver a un costarricense en las grandes ligas de las producciones audiovisuales. Y quiero decirle a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que si tanto les ha gustado el trabajo de Hernán, ¿qué les parece si repiten ese tipo de apoyo que tienen hacia Hernán con otras tantas producciones independientes nacionales que hay? Porque adivinen qué, también son ticas. También están bajo este límpido cielo azul de blanco, azul y rojo. Y a diferencia de Hernán, tal vez no tienen los mismos contactos, presupuesto, ayudas y chupada de huevos y tetas y pene de la prensa. No tienen a un Montiel o a un Cambronero listos para felarlo. Pero les gustaría. A mí me gustaría. ¿A mí?
A mí no me gustaría que Cambronero Montiel... Bueno, está bien, perdón. Sí, 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 nos gustaría.
Yo creo que sí te gustaría. Porque eso ayuda para otras cosas. El punto está en que hay muchos productores audiovisuales nacionales que también les gustaría ese amor, ese apoyo, esa respuesta que recibe un Hernán. Que seamos francos, ya está bien. O sea, si lo quiere seguir apoyando, apóyelo, pero tome en cuenta que ya está bien posicionadito. Y hay otros que no tanto y que les vendría bien su apoyo. Muchas gracias y bendiciones.
La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente.
Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
Juan Diego Castro hizo un Facebook Live alegando que en el edificio donde vive, en los condominios donde vive, llegaron los hijos, ojo la vara, los hijos de Omar Chávez, el famoso responsable, supuestamente según el juicio, por el que fue condenado, de la muerte de Parmenio. Acuérdese, Omar Chávez y Minor Minor fueron los dos acusados. Ajá. Los hijos del mae llegaron a tomar, casi que hacer toma del edificio de apartamentos con Juan Diego adentro. Entonces Juan Diego estaba emitiendo un Facebook Live alegando que estaba secuestrado.
Que estaba secuestrado.
Esto pasó esta semana, mae. Me preocupa, me extraña que la prensa no le haya dado la pelota suficiente a esto, pero aquí está Juan Diego haciendo uno de los dramas que solo, okay, Juan Diego sabe hacer,
mae. Todavía no lo ponga, nada más tengo una pregunta. ¿Juan Diego defendió a Minor?
No.
Entonces, o sea, el mae no tiene vela en el entierro del juicio.
Ahí explica, ahí explica. Okay, démosle, la razón es una bronca de ocupación del edificio. O sea, los maes no los dejan entrar al edificio porque deben mucha plata. Los hijos de Omar Chávez.
Ajá.
Eso, ojalá no me demanden ni me lleguen aquí a tomar el apartamento cuando yo les diga esto porque me quieran demandar, pero...
Lo que se dice es
Se dice que hay un edificio, que es, ajá, ese donde vive Juan Diego, donde no los quieren dejar entrar porque deben mucha plata de mantenimiento.
Ajá.
Porque querían que el tata, don Omar, cumpliera el resto de la condena en arresto domiciliario ahí y nadie quería tenerlo ahí.
Ajá.
Y los maes llegaron a hacer una toma casi que por la fuerza del edificio.
Llegaron a no fue una toma de yo pensaba que era una toma de, diría no, y de esto.
Sí.
No era una toma de esto. Llegaron a, entraron al edificio a secuestrarlo realmente.
Mejor pongamos el video.
Por favor.
Hay una señora que está quejándose.
En este momento nuestro condominio ha sido tomado por los hijos de Omar Chávez. Aquí nos acompaña don Luis de la Fuerza Pública y otros oficiales.
Uno, dos.
Queremos que el señor ministro de Seguridad y el jefe
policías del
OIJ sepa que estamos secuestrados en Curridabat, estamos secuestrados. La policía está ayudándonos. Tenemos a los hijos de Omar Chávez, el asesino de Parmenio, en este edificio. Hacemos un llamado de emergencia a las autoridades de Costa Rica.
¡Pero ahí están!
Tenemos a una persona muy agresiva.
No, quiere a...
Ustedes
lo
pueden ver aquí.
Quiere a John Wick.
Cámaras en el parqueo.
¡Velo, cómo lo pone!
Moviéndose para allá y para acá. A punto de entrar, y el oficial nos dice...
¡Qué agresivo, mae!
Ellos no pueden
caminando sacarlo. De allá para acá.
Estamos secuestrados. Estamos en el edificio Vista Real, a la par del Colegio de Ingenieros.
Edificio Vista Real.
La Fuerza Pública no tiene autorización para desalojar al hijo de Omar Chávez, que ha tomado el edificio.
¡Ay,
mae! Ellos se habían... adueñado de un apartamento, estafando al anterior dueño que ya murió, y deben más de 129 millones al condominio. Ahora quieren entrar a la fuerza, temer por
nuestra agresivo.
Vida. Aquí hay personas, adultos, mayores, y la policía no puede actuar. Queremos saber qué está pasando. Aquí nos acompaña una periodista del diario Extra, y la situación...
Obvio, la extra siempre llega primero.
Que no tiene papel.
Pero no tienen papel para imprimir la noticia.
Hacemos un llamado muy serio al ministro de Seguridad y al organismo de investigación.
Están apuntando todo en el celular porque no tiene papel que les...
En el edificio Vista Real... Freses a la par de el Colegio de Ingenieros.
¿Era secuestradora, mae?
Señor ministro,
no, esas no son familia de Omar.
Por favor,
son vecinas.
Actúe. Está corriendo peligro nuestras vidas.
Vidas. Yo creo que ahí se fue, sí. Ya eso fue todo. Los más súper tranquilos, nada más ahí coordinando. Se coordina. Los policías, cuando siempre dicen, se coordina elemento.
Mike.
Se coordina unidad.
Muy, muy peligroso. Tenemos
sigue, Juan Diego.
De los oficiales.
Yo pensé que ya se había quedado tranquilito,
no,
Juan Diego.
Nos apoyan. Aquí está corriendo mucho, mucho riesgo las personas que vivimos no en este condominio. Un hijo del asesino Omar Chávez ha tomado el edificio y ya vino el otro en esos carros gigantescos Homer que tiene.
Homer.
Probablemente van a hacer algo terrible y las autoridades están cruzando de manos. Yo quiero saber si es que el ministro de Seguridad está apoyando a esta gente.
De una vez,
hacemos un llamado urgente.
El ministro de Seguridad.
Ministro de Seguridad, de una vez. O sea, usted mae, ni llamó a la policía cuando lo trataron de asaltar, güey.
Es que no tenía a Juan Diego. Yo hubiera tenido a Juan Diego.
Juan Diego que llama directamente al ministro de Seguridad, papá.
De ahí, tiene poder, ¿verdad? Tiene poder. La ironía de
señor
todo.
Señor ministro, ¡ay! Señor director del OIJ.
Sigue Juan Diego.
Es una situación de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ve ningún apoyo.
Puta, me tiene mareado, madre.
Sí, deja quieta
la. ¿Qué quieren que suceda?
Eso no es una
toma. Estamos aterrorizados.
Esa es la manera que sostiene un celular. Tres veces asesino.
Han tomado nuestro edificio. No podemos salir. No podemos ir al parqueo.
A vos lo que
no
te gusta es que Juan Diego diga Medina.
Están planeando. Se metieron.
Me molesta que diga asesino y luego dice Parmenio Medina.
Intentó impedir que entrara este Abraham Chávez Arias y lo golpeó. Casi mata al guarda de seguridad.
¿Qué?
Y lo mata.
Y aquí está
vea, ahí viene caminando vea, agresivamente, véalo.
La mole que es
una mole.
En una posición absolutamente agresiva
frente
a las cámaras para aterrorizarnos.
Pam, 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 pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam,
pam,
pam, pam, pam, pam,
pam, pam, pam,
pam, pam, pam.
Justo como cuando yo cerqué la Asamblea Legislativa en la administración Arias Sánchez.
Ajá, ajá, ajá. Es como es algo nefasto, es algo que no debería ocurrir, como cuando se bloquea toda la Asamblea Legislativa amparado por el cuerpo de policías.
Cuando ese sí era el ministro de
Esto es
de
una
seguridad.
Agresión a adultos mayores. Y agredir a adultos mayores es algo que está mal. Es como golpear señoras. Es algo que está muy mal. Ay, Juan Diego, madre. ¿Cuándo Juan Diego va a hacer noticia por algo normal? Así como de que transmitiendo.
Como que le dio COVID.
No, eso es grave, eso es grave. Yo digo como de que estoy aquí comprando un helado en la heladería y me lo pedí de crema chips.
Que sean buenas noticias.
Y se chupa el helado.
Está muy rico el helado.
Gracias. Y ya, ahí quedó la hueputa transmisión. Ahí quedó. Ya.
Sí.
Esa es la noticia. Siempre
mae,
es.
Sería chido porque el mae siempre son malas noticias. Siempre es una quejadera.
Es el rey del drama. No existe siempre otro rey del drama mae. En este país. No existe otro. El campeón de los dramas es Juan Diego Castro. Es tan campeón de los dramas que podríamos tener un programa que se llame Juan Diego Casos de la Vida Real, que reemplace el de Silvia Pinal. O sea, debería estar el mismo logo de que se acuerda que sale Silvia Pinal sentada con su montón de joyas, pero que sea con Juan Diego y un montón de libros y querellas y demandas.
O sea, un montón así los archivos así en fila.
Demanda la carajilla esta de suave un toque
y que se tome una foto con la pintura de la vieja chinga que tiene atrás, ¿usted ha visto?
Sí, y la foto que tenía como con un cuchillo que sale sosteniendo. Una vara ahí, una foto que tiene Juan Diego con un cuchillo. Y yo, ¿qué putas haces con un cuchillo? Madre, Juan Diego Castro se cagó en la plusvalía del edificio y nadie va a querer comprar. Y si venden va a tener que bajarle un tanate el precio porque ahora ya se sabe que hay dos ex inquilinos que se niegan a irse y que en cualquier momento pueden llegar con sus homers. Que lo usen
horrible.
Que lo usen como una mole y que pueden estar caminando por el pasillo así. Y uno, yo estoy ahí, yo vivo ahí. Y yo veo que este tema caminando por el pasillo ahí con una pistola y un Homer. Yo me devuelvo y no volví nunca.
Mae, qué pereza que hayan dramas de ese tipo en los apartamentos de gente de plata, mae. Porque,
eso pasa con la gente de
mae,
plata.
Mae, en mi barrio, mae, a la pura par de mi choza viven unos chatas, mae. Del otro lado vive una vecina que habla horrible, mae, que parece una guacamaya, mae, endemoniada, mae. Y no son tan problemáticos como este hijo de puta, mae.
¿por qué
es un barrio tranquilo, mae?
¿Qué es la vara que
cuando ponen así, no sé, música y ya, mae, pero puta, weón.
Magneto.
Uno lo espera en un barrio así, mae. Pero, mae, en un edificio de esos, mae.
Juan Diego es dos X-Men a la vez, entonces. Es Magneto. Pero en lugar de atraer cosas, trae problemas. Las broncas las atrae y luego, como Tormenta o Baldazo, hace el despiche.
Claro.
Pero siempre. Hace poco salió. Yo nada más pongo en Google noticias Juan Diego Castro. ¡Pum! Juicio Juan Diego Castro contra comunicadora de la Universidad de Costa Rica por las broncas de Suave un toque. Juan Diego Castro, ¡pum! Pleito de Juan Diego Castro con otro abogado que cuando estaban ahí le quiso pegar un codazo en pleno juzgado. A lo que luego, y hay video. Ojalá estuviera, para que no me demanden por esto, en el video de Juan Diego Castro diciendo: le pegué porque me quiso rozar el pene en las nalgas, señor juez. Entonces, se junta homofobia.
¿Qué? Mae, más loco.
Se junta acoso al adulto mayor, hostigamiento sexual al adulto mayor. Porque aparentemente el otro abogado, que es el que defendió ad honorem a la muchacha, de Suave un toque, ajá, se tenía una bronca personal con Juan Diego. Entonces él aprovechó para defender a la muchacha y a la vez mandarle broncas personales a Juan Diego. Siguiente noticia: Juan Diego Castro pierde el juicio por no haberse presentado a la siguiente audiencia, que fue lo que erróneamente
en la UCR. Eso pasó hace como 6 meses.
Eso pasó hace poco, el año pasado.
Por eso pasó hace como 6 meses.
Noticia de hace una semana: Juan Diego Castro se disculpa ante mujeres por comentarios dichos en el juzgado sexistas.
Claro.
Eso fue hace una semana.
Una semana. El mae no puede estar sin tener que la gente lo esté oyendo. ¿Cuánto?
Una semana sin que le parezca algo. Yo creo que Juan Diego tiene un catálogo de broncas en las que se puede meter para mantenerse relevante en prensa. Vamos a ver, ya dije que me rozaron el pene en las nalgas y le pegué un codazo a este abogado.
Sí, sí.
Insulté mujeres en un juzgado con comentarios sexistas y me vi obligado a disculparme. A ver, hijos del asesino de Parmenio Medina, Omar Chávez, ocupan... Yo no sé qué va a pasar. Yo creo que en la próxima es... Bueno, me quiero disculpar públicamente por haberle metido un codazo en la nariz a Víctor Carvajal. Pero es que me dijo que yo era un sugar daddy. Y yo no soy sugar daddy de nadie. Y cuando empieza a gritar, ¿verdad? Ah, bueno, y el video cuando estaba diciéndole al gobierno, no me acuerdo cuál gobierno, que ya estábamos hartos de tanta mierda. Ajá. Y dijo mierda muchas veces porque ahora es extremo.
Sí, sí, claro.
Entonces, Juan Diego siempre tiene alguna bronca en que meterse. Yo tengo miedo porque ya se le están acabando. Y él es un hombre creativo. Dice Noy, voy a... Vamos a leer lo que dice Noy acá de este lado. Vamos a ver si lo puedo poner. Dice Noy, voy a aprovechar y pedirle a Juan Diego que queme a la vecina chula. No, no va a leer eso. Que queme a la vecina chula que me robó mi comida de Uber Eats la semana pasada. ¡Le robaron la comida!
¡Qué hijo de puta!
Bueno, no, echémosle una maldición a la vecina de Noy por haberse robado la comida de ella, ¿verdad? O sea, ojalá.
Por supuestamente.
Supuestamente, sí, porque también puede ser que no.
¿Qué pasó, ¿verdad?, con el habeas corpus de la vecina?
No, yo la vi. Fue que yo salí a recoger la comida y el muchacho se equivocó, pasó 25 metros adelante, pero andaba con un paquetito, el bulto que decía pedidos ya. Entonces yo decía, no es mi Uber. Entonces yo vi, él le entregó la comida, la mae jaló, y en eso yo recibí la notificación, pedido entregado. Yo, más suave, a mí no me entregaron esto. Entonces espero que le haya caído mal la comida, que haya tenido una semana de diarrea.
Wow. Oh, wow.
Y lo malo es que yo lo reporté, a mí me devolvieron el dinero. Lo malo es que el repartidor es el que se lleva la peor parte, porque él es el que se ve amonestado.
Sí.
Sí, no, y no es y no tiene la culpa el repartidor.
Un poco y sí. Déjame decirte, porque ella pidió Uber, el mae llega con un maletín de pedidos ya, ella lo confunde y por tanto ahí se puede dar esa confusión.
Existe la posibilidad de que su vecina, no es por defenderla, pero existe la posibilidad de que igual va a tener la diarrea, eso no le va a cambiar, pero existe la posibilidad de que su vecina haya pedido pedidos ya. Porque entonces llegaron los dos pedidos a la vez, pero era el mismo repartidor
que, vos sabes, muchos de estos repartidores trabajan para tres empresas a la vez. Tienen el maletincito, le cambian la cobertura y el logo dependiendo de lo que tienen que ir a entregar, porque la cosa está muy fea. Entonces probablemente hubo una confusión porque venía de los dos lados.
Usted está alegando que mi clienta
miente.
No tuvo alevosía a la hora de sustraer el pedido de comida.
Es que estamos hartos de tanta mierda porque mi clienta claramente pidió Uber Eats. Le llega pedidos ya, que ya de por sí, solo por eso es violentar el contrato de consumo que tenía mi clienta Anderson para que finalmente no se le dé comida. Y mi clienta, según cuentan, y esta información no debería estarla dando, padece de úlceras estomacales, lo cual se le acrecentó por no comer ese día. Wow. Se salva. Don Pablo Pérez, usted, le estoy hablando, se salva que no lo tengo con el pene cerca de las nalgas para pegarle un codazo también.
La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente.
Oh, wow.
Bueno, recuerden que el domingo 14 de noviembre, o sea, el próximo domingo, tenemos en vivo La Paja Nocturna.
Voy. Ahí está.
Tenemos La Paja Nocturna en vivo por Zoom. Es que la gente piensa en vivo presencial, en vivo por... Esto es un programa en vivo, ¿no?
Sí, ahora es en vivo. Cuando usted lo vea...
Publicidad engañosa, ¿no? ¿Verdad? Nosotros decimos en vivo.
No. Es que también la gente le cuesta entender, ¿verdad? Es como la diferencia entre Uber Eats y Pedidos Ya. Entonces... Si usted está viendo esto en YouTube es porque ya esto es una versión grabada,
claro,
editada,
exactamente,
y debidamente trabajada. Entonces,
pero aquí igual tenemos, aquí tenemos público en vivo.
Igual puede comentar en el chat, sepa eso, puede comentar en el chat, pero no es en vivo. No es como de que usted pone ahí, compas, pajeros, salúdenme. Porque no, ya el video ya fue. En este momento los que están acá lo están viendo en vivo. Y están escuchando muchas cosas que no van a salir en la versión final porque hay que volar machete, así como película de cineasta nacional. Pero si usted quiere ser parte del evento en vivo, todo lo que usted tiene que hacer es entrar a lapajanocturna.com/eventos y ahí le va a salir el evento de la semana con el enlace al formulario en Google para llenarlo, hacer el depósito de la entrada, que como todos sabemos es 3,000 colones, al Simpe Móvil 8642-8569. Usted pone nada más en el detalle que es la paja, número o la fecha. Y ya con eso ya queda con el formulario.
Una mano para la paja le pueden poner también. Si le ponen una mano para la paja, también funciona. Si llenaron el formulario, se sabe que es por eso.
Sí.
Y si está en otro país diferente a Costa Rica, puede hacer un depósito por PayPal.
Sí. Recuerden que el hashtag una mano para la paz es porque si usted no puede acompañarnos los domingos.
Pero quiere
ayudar, así como... ¿Quieren que ponga la patriótica costarricense otra vez? Ok. Así como ustedes quieren ayudar a productores nacionales que hacen el struggle de producir contenidos para usted y su entretenimiento y que no cuentan con el apoyo de Netflix y otras producciones, ni la felación de Cambronero y Montiel, pues usted puede colaborar con La Paja, pues con una mano para La Paja, también al Simpe Móvil 8642-8569 o internacionales a el PayPal Pérez Humorista.
Exactamente. Y le damos un agradecimiento gigantesco a la gente que nos acompaña hoy, que son Noy, Katherine, Gustavo, Kendall, Eddie y la muchacha, se me va el nombre.
Amador, ese apellido Amador.
No, ella se llama
Andrea. Pero sí es Amador.
Andrea Amador, sí.
Tome. Ajá, ve que correcto. Sí me acuerdo.
Y ese es el de la máscara, es José Otaro, la creo.
No, es Eduardo Webb, señor.
Es Eduardo Webb.
Eduardo Webb.
Bueno, también, además, este viernes 19 de noviembre, Viernes Negro, show de humor negro en el Hub Escalante, allá donde a veces hacíamos La Paja Nocturna,
ajá,
y posiblemente la vamos a volver a hacer algún día, pero es a las 7 de la noche en Hub Escalante, viernes 19 de noviembre, a las 7 de la noche, vale 4,000 colones la entrada, somos varios comediantes, ahí está en el afiche. Somos varios comediantes haciendo show de humor negro. 4,000 colones la entrada, Viernes Negro.
súper bien. De noviembre. Súper bien, súper bien. Yo les anunciaría algo, pero no tengo.
No, pero anuncia el bendiciones y el...
No, les anuncio si me corto el pelo. Todavía no estoy seguro si lo voy a hacer, pero probablemente ya haga algún live si decido hacerlo. No, el bendiciones, como saben todos los que quieran entrar, también, ¿verdad? Otra vez, la patriótica costarricense. Es más, pongámoslo por aquello de estar diciendo ahí toda la hablada, ¿verdad? Es más, sí, hagámoslo como se debe, hagámoslo como debe ser. Como ya había dicho anteriormente, ¿verdad? Si usted quiere apoyar a la producción nacional... Si usted está tan orgulloso del éxito de un costarricense en Hollywood, en Netflix, en este caso, ¿verdad? Pues ayudemos a otras producciones audiovisuales que no tienen esa argolla, no tienen ese apoyo. ¡Qué envidio! Ustedes dicen, yo no envidio los goces de Europa. Ajá. Tal vez yo no envidio los goces de Europa, pero yo envidio los goces de Hernán, créanme. Y un montón. Entonces, si ustedes gustan ayudar a productores audiovisuales, que ahí estamos, luchándola.
Esta música a uno siempre le dan ganas de decir, póngase la mano en el corazón.
Póngasela, exacto. Entonces, yo quiero que
lo
se ponga la mano en el corazón y en la billetera.
Póngase la mano en el corazón.
Ajá. ¿Para qué? Pues en este caso puede comprar el Bendiciones, que es lo que yo ofrezco humildemente. Eso está en javiermedina.net/tienda. Es la versión en video. Si no quiere comprar la versión en video, recuerden que la versión en audio está disponible en todas las plataformas de streaming. Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Entonces ahí puede escuchar no solo ese, sino todos los otros especiales. Y así apoyamos el talento nacional. Eso que tanto les gusta decir ahora, que hay que apoyar el talento nacional. Es una buena manera de apoyar así, ¿verdad? Sí.
Y ahora sí, muchísimas gracias, gente. Hey, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en vivo. Sobre todo a la gente que nos acompaña en vivo, que es la que hace posible que la paja nocturna ocurra por sobre todas las cosas. Y además, no menos importantes, pero un poquito, a la gente que nos acompaña en diferido, que nos presiona, que nos escucha, que comparte los videos. Por favor, escuchen La Paja en vivo, La Paja Nocturna en YouTube. Escúchenla en Spotify, completica. Y si quedan ahí un buen rato, le dan like.
Ay, no, y otra vez me dice, cuando yo compré el show de Medina, nadie me ofreció la opción de favores sexuales como forma de pago. Era en épocas de pandemia. Todavía tenemos un 50% de vacunados. Cualquier cosa hablamos ahí ya cuando ya estemos en teoría todos bien. Para ver si podemos hacer algún arreglo ahí para la segunda parte. Vamos a ver. Porque ya manda huevo, ¿verdad? Ya van dos veces que me reclama lo de los favores sexuales y que va a estar uno diciéndole que no, ¿verdad?
Sí. Puta, ha reclamado dos veces favores, lo de los favores sexuales y solo una vez lo de Uber Eats, ma. Eso me parece extraño.
Pobrecita, no, le va mal con los servicios. Pobrecita.
A ver. Bueno, gente, esto fue La Paja Nocturna. Hey, muchísimas gracias, en serio. Nos vemos la próxima semana y...
Yo diría que antes de irnos, ¿verdad? Hagamos lo que se debe, ¿verdad?
Yo ando pero a pata. Voy a ir pidiendo el transporte.
Recémosle a los santos, santos y santes que hacen posible este programa, como siempre, de una manera respetuosa y sobre todo agradeciéndoles por su tiempo, su atención y sobre todo su plata.
Odio esta sección.
Eres no sea lloró.
Maricón.
Beata Anderson, no.
No tengo con qué rimarla, pero qué bien que vino hoy. Y los servicios.
Salta Katherine Rodríguez.
Una película, Hernán, no te castigues. No es cierto, véala.
Beato Taro, la José.
Ay, es tan carga que ya no sé.
San Kendall Córdoba.
Los camellos tienen joroba.
Santes Eddie González y Andrea Amador.
Mejor le rimo con algo bonito para que suene mejor.
San Gustavo Jiménez.
En el cole se sacaba puros sienes.
Beato Web Eduardo.
Este muerde hasta un San Bernardo.
Amén.
Amén, oh wow.
Muchísimas gracias. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Ustedes son el mejor público del mejor podcast del universo mundial.
Y yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, pueden apoyar el podcast desde cualquier momento con sus likes. Pueden tirarnos los likes para arriba o nos pueden caer desde arriba los likes. Síganle like a todas las redes sociales. La Paja Nocturna en Instagram, Facebook o Twitter. El canal de YouTube, por supuesto, donde pueden suscribirse. Y recuerden una vez más, una mano para la paja, para cualquier colaboración que pueda ayudar a la producción y financiamiento de el show que tanto le gusta y que tanto recuerda usted con cariño. Así que yo me despido diciéndoles chau, 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 chau.